La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, visita Brasil y Argentina y participará en la reunión del G20. Hoy iniciamos una semana de cobertura especial cuando nos acercamos al final del segundo año de la invasión rusa a Ucrania. Tendremos informes, entrevistas y análisis. Y el presidente brasileño Lula da Silva es declarado persona no grata en Israel luego de polémicas declaraciones. Hoy es martes 20 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emprende su primera gira por Brasil y Argentina y participará en las reuniones del G20. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja hoy a Brasil y Argentina para sostener conversaciones y fomentar la relación con los líderes de mentalidad independiente de ambos países y participar en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20, que se realizará en Río de Janeiro, en las que coincidirá con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y no se descarta la posibilidad de que se produzca una rara interacción cara a cara entre ambos. Las visitas de Blinken a Brasil y Argentina serán las primeras como jefe de la diplomacia estadounidense y tiene previsto reunirse con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en Brasilia y con el recién inaugurado presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires para discutir temas bilaterales y globales. El Departamento de Estado dijo que Blinken enfatizará el apoyo de Estados Unidos a la presidencia de Brasil del G20, la Asociación Estados Unidos-Brasil por los Derechos de los Trabajadores, la cooperación en la transición a la energía limpia y las conmemoraciones del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. La visita de Blinken a la Argentina, que cuenta con una de las poblaciones judías más grandes de América del Sur, también contempla un intercambio de ideas con el presidente Milei luego de su reciente visita a Israel y abordar el tema del camino a seguir entre Israel y Gaza. No se espera ninguna declaración conjunta del G20 sobre Gaza y Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el presidente Joe Biden dijo que estaría dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, a fin de discutir el futuro de un paquete de ayuda económica a Ucrania y otros dos países por $95 mil millones. El proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado, está a la espera de votación en el Pleno de la Cámara Baja, donde algunos republicanos han anticipado su inconformidad con la iniciativa. Una posición que ha sido duramente criticada por el mandatario estadounidense, quien la ha catalogado como un grave error de los republicanos.
La forma en la que se están alejando de la amenaza de Rusia, la forma en que se están alejando de la OTAN, la forma en la que se están alejando de cumplir con nuestras obligaciones es simplemente impactante.
El paquete de ayuda económica aprobado por el Senado y que contó con el respaldo bipartidista tendrá una prueba de fuego luego del 28 de febrero, fecha en que regresará el Congreso estadounidense. No obstante, parece que este no será el primer punto en la lista de tareas pendientes del cuerpo legislativo, ya que ese día vencerá el plazo para evitar un cierre parcial del gobierno que comenzaría el 1 de marzo si los legisladores no toman medidas. Incluso algunos especialistas llegan a considerar que un grupo de legisladores estarían pensando en escenarios alternativos que permitan continuar brindando soporte al ejército de Ucrania en tiempos de guerra, especialmente ahora que Rusia asegura estar retomando el control de algunas ciudades que habían sido recuperadas por los ucranianos. Por otra parte, los periodistas que abordaron al presidente Biden a su regreso a la Casa Blanca después de un fin de semana en Delaware aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre las implicaciones de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en una prisión al norte de este país. El mandatario dijo que esperaba que este hecho impulsara a los republicanos a apoyar la ayuda a Ucrania y acotó no estar seguro de que ese hecho hiciese una gran diferencia en ellos, a tiempo de no descartar sanciones adicionales al régimen ruso.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Cobertura especial. Invasión rusa a Ucrania 2 años después.
La guerra en Ucrania se adentra en su tercer año, enfrentando dificultades en el apoyo internacional, mientras el presidente ruso Vladimir Putin espera que la ayuda de Occidente continúe disminuyendo. Informa Judith Martín Rodríguez.
Esta semana se cumplen 2 años desde que estalló la guerra en Ucrania y en La Voz de América dedicamos parte de nuestra programación a analizar cómo avanza la situación bélica en el país invadido en un año clave para el Kremlin cuando se celebran elecciones presidenciales en Rusia que darían paso al quinto mandato del presidente Vladimir Putin. Pero para abordar la situación actual en el campo de batalla, primero debemos comprender lo sucedido en estos últimos 2 años. La invasión militar del Kremlin a gran escala sobre Ucrania provocó el desmembramiento de un país. Según cifras de ACNUR, más de 8 millones de ciudadanos ucranianos se vieron forzados a abandonar sus hogares en un éxodo por el viejo continente, convirtiéndose así en refugiados. Ciudades enteras quedaron destruidas, pueblos arrasados y las bombas rusas caían sin importar el daño a los civiles. Tal fue la magnitud del desastre que se acumulan miles de denuncias por crímenes de guerra, mientras la Corte Penal Internacional recopila pruebas e investiga la posibilidad de estas graves transgresiones de dirigentes militares y políticos rusos. Desde La Haya, en mayo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia el deber de suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania, asegurando que el caso de Ucrania cumple con el estándar de se necesita acción urgente. Sin embargo, como ya sabemos, Moscú continuó con sus operaciones. Ante la negativa del Kremlin, la Corte Penal Internacional fue un paso más allá y en marzo del 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, al que acusaron de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos hacia Rusia. Estas fueron las palabras del presidente de este tribunal, el jurista Piotr Hofmansk.
El derecho internacional prohíbe a las potencias ocupantes trasladar a civiles de su territorio donde viven a otros territorios. Los niños están bajo protección especial en virtud de la Convención de Ginebra.
Ucrania aplaudió la histórica decisión que apuntó directamente al responsable de este traslado forzoso de niños ucranianos que fueron llevados desde los territorios ocupados hasta Rusia, un escándalo que se destapó gracias a la labor de los periodistas en el frente. Rusia pretendía anexionar el territorio de Ucrania en una operación precisa, limpia y rápida. Sin embargo, se encontró con un enemigo preparado, equipado y con ganas de luchar. En este contexto, la ayuda de Occidente a Kiev fue clave y Estados Unidos se convirtió en el socio más preciado de Ucrania, siendo el mayor proveedor de arsenal militar y ayuda humanitaria. En estos 2 años, múltiples líderes han viajado hasta Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky y durante su inesperada visita a Kiev en febrero de 2023, el mandatario estadounidense Joe Biden hizo una promesa a su colega ucraniano.
Freedom is priceless.
La libertad no tiene precio, vale la pena luchar todo el tiempo que sea necesario y ese es el tiempo que estaremos con usted, señor presidente, durante el tiempo que sea necesario.
Hoy, 1 año después de esa promesa, la situación ha cambiado y el Congreso estadounidense, sumamente fraccionado entre republicanos y demócratas, enfrenta dificultades para aprobar paquetes de ayuda a Ucrania. Según los expertos, el cansancio de los aliados y la irrupción de la guerra de Israel en Gaza ha jugado una mala pasada para Ucrania, cuyo conflicto ha quedado relegado a un segundo plano en la esfera internacional, pese a los esfuerzos de su líder, el presidente Volodymyr Zelensky, Zelensky, quien continúa asistiendo a reuniones de alto nivel en Occidente para tratar de asegurar el aprovisionamiento militar que sus tropas necesitan. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre este tema, la guerra entre Ucrania y Rusia cumple 2 años desde aquel 24 de febrero del 2022 en que Rusia invadió las regiones orientales del territorio ucraniano. Se han producido más de 500,000 de muertes, destrucción que superan los 500,000 millones de dólares, un futuro difícil e incierto y una grave crisis humanitaria, política y de seguridad en Europa. Ante esta situación, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales aliados de Ucrania con ayuda económica y militar. Hasta el 7 de diciembre del 2023, el gobierno del presidente Joe Biden envió más de 76,000 millones de dólares y hace apenas unos días, y tras meses de difíciles negociaciones y divisiones políticas en el Partido Republicano, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de 95,300 millones de dólares para Ucrania, que también incluye Israel y Taiwán. La aprobación del paquete en el Senado fue una buena noticia para Ucrania ante un desabastecimiento crítico en el campo de batalla. El presidente de Estados Unidos fue claro y contundente respecto a los dos frentes.
La historia nos enseñó que cuando los terroristas no pagan el precio por sembrar el terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, las consecuencias son más caos y muerte.
Sin embargo, el 7 de octubre marcó un punto de inflexión tanto en Europa, atenta a Ucrania como el propio Estados Unidos, como en el resto del mundo, con la invasión del grupo terrorista Hamas a Israel. Toda la cobertura mediática, la atención y los ojos del planeta desviaban su atención a lo que ocurría en Medio Oriente, no solo desde la cobertura mediática, también desde lo económico, ya que Estados Unidos sumaba otro frente de ayuda y hacia su principal aliado, Israel. Por su parte, la periodista, escritora y traductora rusa Daria Gavrilova sostuvo que el conflicto en Oriente Medio beneficia a Vladimir Putin porque Estados Unidos y Europa ahora tienen que poner los ojos sobre Israel. Para Washington es más importante Tel Aviv que Kiev, afirmó. Mientras las tropas de Moscú y de Kiev siguen combatiendo sin pausa, a Ucrania le robaron el protagonismo con el conflicto palestino-israelí. El presidente Volodymyr Zelensky fue muy claro desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, apoyando firmemente a Israel, a pesar de sus diferencias con el primer ministro Benjamin Netanyahu. El mandatario ucraniano trazó un paralelismo de lo que hicieron Rusia y Hamas y su matanza indiscriminada de civiles ucranianos e israelíes, e instó a los líderes de la OTAN a mostrar su apoyo con viajes a Israel. En un discurso en la reunión de seguridad de Múnich, Alemania, en días pasados, el presidente ucraniano advirtió:
este año 2024 exige vuestra respuesta y la de todos en el mundo. Si no actuamos ahora, Putin logrará que los próximos años sean catastróficos. Catastróficos también para otras naciones.
El presidente Zelensky y el pueblo ucraniano esperan fervientemente que la crisis de seguridad mundial por la guerra en Oriente Medio no sea un obstáculo en los esfuerzos de Ucrania para hacer frente a la invasión y el objetivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de negar el derecho de Ucrania a existir como país soberano.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente Lula da Silva se ha convertido en persona no grata en Israel y está prohibido entrar a ese país hasta que pida disculpas, luego de comparar la muerte de palestinos en la guerra de Gaza con el exterminio de judíos por el nazismo. Edgar Maciel tiene los detalles.
La polémica comenzó después de esta declaración de Lula da Silva durante un viaje a África, cuando le preguntaron sobre la operación de Israel en la Franja de Gaza.
está acontecendo na
faixa. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con los palestinos no tiene paralelo con otros momentos históricos. De hecho, existe un paralelo, cuando Hitler decidió matar a los judíos. El gobierno israelí continuó reprendiendo a Brasil el lunes y convocó al embajador brasileño en Israel para visitar el memorial del Holocausto en Jerusalén. Ante las cámaras, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que Lula no es bienvenido en el país hasta que se retracte. No olvidaremos ni perdonaremos. Para los especialistas, como el profesor de Relaciones Internacionales Leonardo Trevisan, Lula cometió un error al comparar los dos eventos.
Probablemente
él erró en la dosis. El problema está en la elección de las palabras. La diplomacia siempre consiste en la elección de las palabras. La controversia ha sacudido la política brasileña. La oposición ha firmado una solicitud de juicio político contra el presidente Lula por un presunto acto de hostilidad contra una nación extranjera. Entre bastidores, Lula ha afirmado que no pedirá disculpas por sus palabras, argumentando que el mensaje estaba dirigido al gobierno israelí y no al pueblo judío. El mandatario brasileño también ha decidido llamar al país a su embajador en Israel para consultas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Volvemos a la información en Buenos Días América. El gobierno y la oposición de Venezuela se acusan mutuamente de violar los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados en el mes de octubre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Plataforma Unitaria de la Oposición de Venezuela denunció un escalamiento de las violaciones a los acuerdos firmados en Barbados por parte del oficialismo y exigió el cumplimiento pleno de los mismos para avanzar en el proceso. Gerardo Blight, coordinador de la delegación opositora, se reunió con su contraparte del oficialismo y representantes del Reino de Noruega, país mediador en el proceso de negociación, y precisó que consignó dos documentos en los que enumeran algunas de las violaciones parciales, entre ellas una campaña contra la primaria, persecución política y la reciente suspensión de actividades de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU.
Ese escalamiento, lejos de revertirse, ha seguido incrementándose. Ni esta delegación, ni la plataforma unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
El coordinador de la delegación opositora manifestó que los venezolanos necesitan certezas, entre ellas una fecha de elección presidencial, pero insistió en que mientras tanto se puede avanzar en diversos aspectos, entre ellos la apertura del registro electoral con operativos serios y la emisión de invitaciones a misiones de observación electoral para los comicios.
Hay que desescalar la repercusión, hay que respetar los procedimientos que cada parte se dio para elegir a su candidato, hay que producir condiciones que permitan un proceso electoral transparente.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, también acusó a la oposición de violar los acuerdos y aseguró que continúan evaluando las propuestas sobre el cronograma electoral para las elecciones presidenciales que presentarán al Poder Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador oficializó el resultado de las elecciones legislativas que reafirman que el presidente Nayib Bukele gobernará en un segundo mandato con mayoría calificada en el Congreso. Nerimabel Reyes tiene el informe.
El escrutinio final de la elección legislativa en El Salvador, oficializado por el Tribunal Supremo Electoral, otorga la mayoría calificada al Partido Oficialista de Nuevas Ideas, con 54 de los 60 escaños en el Congreso, y asigna 3 diputados entre los partidos minoritarios Demócrata Cristiano PDC y Concertación Nacional PCN, que son aliados del gobierno, y otros 3 distribuidos en los partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena y el Partido Vamos. El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FM, FMLN, pese a ser la segunda fuerza política en la elección presidencial y tercera fuerza en la votación de diputados, no tendrá representación legislativa, como lo reconoce la actual legisladora Ana del Belloso.
A pesar de no tener escaños, sino llena de satisfacción el haber incrementado el nivel de votación, que obviamente por cómo ahora se distribuyen estos escaños, no nos permiten estar en el próximo periodo.
El resultado de las elecciones del 4 de febrero permitirá que el presidente Bukele continúe el camino, según expertos, a un sistema de partido hegemónico que solo podría cambiar una vez que la población denote la falta de respuestas a sus principales necesidades, dice la analista Tania Pastor.
Cuando no se mejore teniendo los números, entonces quizás ahí la gente se empiece a dar cuenta, bueno, al final si necesitamos voces que nos estén diciendo, por aquí no es.
Una vez concluido el escrutinio, los partidos de oposición Arena, Nuestro Tiempo y Vamos presentaron al Tribunal Supremo Electoral un recurso en el que piden la nulidad de la elección, argumentando diversas irregularidades que sostienen afectaron la transparencia en el proceso. Además, piden la recusación de 3 magistrados de los 5 que integran el organismo electoral, a quienes señalan por adelantar criterios sobre dicha solicitud. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades panameñas alertaron que la crisis migratoria se agudiza en el tapón del Darién, mientras el crimen organizado lucra con la desesperación de cientos de personas que intentan llegar a los Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La crisis migratoria continúa siendo una de las principales preocupaciones de la región, con naciones como Panamá intentando detener una movilidad constante y creciente en sus fronteras, mientras las autoridades continúan advirtiendo que el crimen organizado lucra con la desesperación de cientos de personas que intentan atravesar las rutas migratorias irregulares para llegar a los Estados Unidos. Las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá señalan que al menos 59.521 migrantes han cruzado la inhóspita selva del Darién de enero a la fecha. De esta cifra, 20.000 son menores de edad que se exponen a terribles circunstancias que arriesgan su bienestar y hasta su propia vida. Los datos publicados por la entidad estatal fueron acompañados por un video que muestra a un menor intentando atravesar un caudaloso río, evidenciando las peligrosas condiciones propias de la jungla.
Con fuerza, papi, con fuerza. Derechito y sin moverse, mi amor.
¡Hácelo, hácelo, hácelo!
¡Ay, el niño! ¡El niño! ¡El niño!
Otra preocupación que mantiene alerta a las autoridades es el crimen organizado y la trata de personas. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, explicó que los traficantes venden a los migrantes paquetes para introducirlos al país de forma ilegal, convirtiéndose en una de las actividades ilícitas más rentables para los delincuentes.
El crimen organizado se lucra del dolor y del sufrimiento y la desesperación del migrante. Ellos venden paquetes para introducirlos a Panamá de manera ilegal, tratando de burlar el bloqueo marítimo que tiene el Servicio Nacional Aeronaval.
Según las autoridades, los denominados coyotes ya tienen identificadas las diferentes rutas de tránsito irregular para guiar a los migrantes, que deben pagar en promedio unos $1,500 por la travesía. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. William Byron inició la temporada del 40 aniversario de Hendrick Motorsport, poniendo fin al récord de 9 años de derrotas en las 500 millas de Daytona para ganar el lunes la llamada Gran Carrera Americana, que se retrasó por la lluvia. Byron pasó por debajo de la bandera blanca que marca el inicio de la última vuelta, justo cuando ocurrió un choque detrás de él. La bandera de precaución salió, lo que generó confusión. Byron no supo si era el ganador oficial al darle una última vuelta al Daytona International Speedway. Esa fue una larga vuelta y media, admitió Byron. Mi jefe de mecánicos intentó hablar, pero estaba muy emocionado. Entonces pensé, espero que él sepa, porque yo no sé si gané la carrera. La última vez que un piloto de Hendrick ganó las 500 millas de Daytona fue de la mano de Dale Earnhardt el 2014. Y en el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, Paul Goldschmidt encontró un positivo en la peor campaña de los Cardenales de San Luis desde 1990. Tuvimos un receso de temporada más largo, la oportunidad de ver hacia el futuro y empezar a planear un poco, dijo el primera base, que ha sido elegido 7 veces al Juego de Estrellas durante la primera práctica con el equipo completo. El director técnico de San Luis, Oliver Marmol, repitió el mensaje que le dio a los lanzadores y catcher cuando reportaron la semana pasada: olvídense del 2023 y enfóquense en este año 2024. Estos chicos son muy talentosos, aseguró el presidente de operaciones, John Mosliak, jugadores de calibre para el Juego de Estrellas. San Luis terminó con marca de 71-91. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Seguimos el recorrido por museos y exposiciones 2024 de la de Yoko Ono en Londres. Vamos a la Bienal Erótica en Miami. Andreina Fuentes Angarita, directora de la Fundación Arts Connection de Miami, fue nuestra guía turística. Explícanos qué es eso de la Bienal Erótica.
Bueno, una bienal, para empezar, es un evento que va a ocurrir cada 2 años. Y esta es la primera Bienal Erótica de Miami. Un evento que está organizando el Museo Erótico de Miami Beach junto con el Museo del Sexo de Nueva York, que a partir del 2 de febrero se inauguró la Bienal en el Museo Erótico de Miami Beach. Es un museo que tiene una cantidad de años considerable, desde el 2005 que está abierto, y fue creado por la esposa de un alemán que era sexólogo. Y ella después se encargó de coleccionar objetos eróticos de diferentes culturas y civilizaciones y lugares del mundo.
La colección de estos objetos que tú estás describiendo, ¿esto viene de 1900 y algo?
Tiene piezas de 1800, trabaja temas de la mitología griega, temas de erotismo y sexualidad de la cultura azteca, india, Japón, China.
Todos estos objetos pasaron por todos los cambios culturales de finales del siglo XIX, comienzos del XX, la Primera Guerra, luego la Segunda, a Estados Unidos,
a Miami.
Interesante. ¿Cuándo me dijiste que es la...
La Bienal dura hasta final del mes de febrero y tiene eventos todas las semanas, tiene visitas guiadas a talleres de artistas que trabajan con el tema erótico, tienen un barco que tiene una fiesta todos los fines de semana en la bahía de Miami, que dura como 4 horas el recorrido en la bahía.
La página web.
El museo erótico, World Erotic Arts Museum de Miami Beach.
Perfecto. Gracias, Andreina Fuentes Angarita, directora de la Fundación Arts Connection. La Bienal Erótica estará hasta fines de febrero en Miami. Voz de América, Radio entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.